Y hoy nos acercamos hasta el Ayuntamiento de la capital para hablar de un tema que está siendo polémico, iba a decir hace semanas, meses, pero prácticamente casi décadas, podríamos decir, como es el asunto urbanístico del Cerro de los Moros. Saludamos ya al alcalde de Soria, Carlos Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un tema que arrastra desde el año 2004, Carlos, que últimamente ha motivado que vuelva a salir incluso en medios de comunicación nacionales, creando una cierta alarma. ¿Cuál es la última hora? Porque la pasada semana se desestimaba la reclamación de los antiguos propietarios. ¿Ahora mismo en qué punto estamos, Carlos, de este enrevesado asunto?
Bueno, es un tema complejo, ¿no? Que tiene distintas variables, ¿no? Y distintas líneas de problema, ¿no? O de polémica, vamos a decirlo así, ¿no? Por un lado está la línea de la conservación y el intento, ¿no? Por preservar un rico patrimonio histórico, que es todo el entorno del Cerro de los Moros, por el valor paisajístico y cultural que pudiera tener, que puede tener, lógicamente, vinculado a esa Soria, ¿no? Cantada a través de Campos de Castilla por nuestro poeta Antonio Machado, ¿no? Esa es una línea, ¿no?, de defensa que, lógicamente, en las viviendas que recoge el planeamiento urbanístico, que a su vez deriva de un convenio urbanístico suscrito en época de Encarnación Redondo, pues, lógicamente, está haciendo que tengamos que hacer un esfuerzo de explicación y de ordenación detallada para que podamos conseguir el objetivo de la conservación y el mantenimiento de ese rico patrimonio histórico y cultural, ¿no? Esa línea, yo gustaría mandar un mensaje de tranquilidad, ¿no?, en el sentido de que estamos intentando conjugar el difícil equilibrio, ¿no?, entre la legalidad de los derechos urbanísticos que tienen por hoy los actuales propietarios, que no son aquel pelotazo urbanístico dado en el año 2006 y, por tanto, tienen todas las garantías legales, todo el aval legal para poder defender los derechos urbanísticos que contemplan esos suelos, con la obligación que tenemos como ayuntamiento también de preservar nuestro rico legado histórico. Y ese difícil equilibrio es donde estamos intentando gestionar con la propiedad una ordenación de ese suelo en el que se concentre la posibilidad de la edificación en el paraje Balobos y no en el Cerro de los Moros, ¿no?, preservando y haciéndonos con la propiedad pública de esos espacios para que estén protegidos, ¿no?, de forma permanente y en el presente, pero sobre todo para un futuro desarrollo de la ciudad, ¿no? Y en segunda línea está también, lógicamente, la reclamación de los antiguos firmantes del convenio, que vendieron esos terrenos por un importe de 44 millones de euros, no es una cantidad, desde luego, pequeña, pero aun con todo reclaman al Ayuntamiento de la ciudad 2,8 millones de euros en concepto de un exceso de edificabilidad que les reconoce el convenio y que no les reconoce el planeamiento urbanístico, ¿no? Y, por tanto, ellos entienden que es lo que vamos a desestimar este próximo jueves en el Pleno Municipal, que el Ayuntamiento, es decir, las vecinas y vecinos de Soria todavía les adeudan 2,8 millones de euros, ¿no? Nosotros, desde luego, vamos a desestimar esa valoración, alegando que precisamente si hay alguien que ha incumplido, ¿no?, los preceptos del convenio, es precisamente los responsables de la firma del mismo, ¿no?, que es la familia Ribrejo en este caso, y que fueron los mayores beneficiarios, ¿no?, de todo este complejo problema que hoy por hoy nos afecta años después y que esperemos pueda tener una solución definitiva, no sé si en el corto, pero sí en el medio plazo.
Al margen de esa reclamación de los antiguos propietarios, Carlos, lo que tratáis de demostrar desde el equipo de gobierno, también con apoyos en el arco municipal, es que es posible condensar la edificabilidad en las zonas sin impacto visual. Yo creo que la unanimidad de la sociedad soriana está por preservar nuestros paisajes, aquellos que nos identifican. Vosotros estáis intentando demostrar, como digo, que se puede encontrar ese equilibrio entre edificar donde no haya impacto paisajístico, medioambiental, histórico, ¿no?
Bueno, creo que hay distintas líneas que es necesario, de alguna forma, clarificar, ¿no?, esclarecer en esta situación, ¿no? La primera de ellas es la nula responsabilidad que tiene el actual equipo de gobierno con respecto a la edificabilidad de esos terrenos, ¿no? Creo que los que tenemos un poco de memoria histórica, ¿no?, y vosotros la tenéis por la hemeroteca como medios de comunicación, sois conocedores, que allá en el 2006, cuando se aprueba el planeamiento urbanístico y cuando se firma este convenio con la sociedad Cerro de los Moros en su día, la única oposición firme, ¿no?, que intentó hacer una declaración de lesividad, es decir, que el convenio era contrario a los intereses de las vecinas y vecinos de Soria, e intentó abrir un expediente de nulidad de ese convenio por la imposibilidad que tenía la parte firmante, es decir, la sociedad cerrada de los moros, para poder cerrar 43.000 metros de terreno por donde atravesaba las vías del tren, ¿no? Creo que, si recordáis, nosotros clamábamos con que nos están vendiendo las vías del tren en esa situación. A pesar de todo ello, pues ese convenio se firmó con la mayoría suficiente que tenía el Partido Popular entonces en el Congreso Municipal y aprobó un planeamiento también que lo reconocía esa dificultad, ¿no? Y por tanto, la nueva responsabilidad que tenemos en este equipo de gobierno es lo que hemos calificado una herencia envenenada que estamos en la obligación de gestionar, ¿eh? Y esa obligación de gestionar es lo que te decía antes de la búsqueda de ese equilibrio entre el reconocimiento de los derechos legales que tienen los propietarios reconocidos en el planeamiento y, lógicamente, el objetivo que todos perseguimos de preservar, ¿no?, ese espacio natural de la forma más adecuada posible, ¿no? La forma de preservarlo mejor es que esa propiedad sea pública, ¿no? Y por tanto, el avance en el desarrollo de ese sector también nos hará que esos metros cuadrados del Cerro de los Moros pasen a ser propiedad municipal, ¿no? Y las distintas salidas que se plantean por parte de la oposición, yo creo que más con una intención de generar ruido, ¿no?, y con ello desgaste al equipo de gobierno, pues lógicamente está en que se pudiera hacer casi de forma caprichosa un retorno a la reclasificación de esos suelos de urbano a rústico, ¿no? Y lamentablemente eso lo entiende cualquiera, es puro sentido común que cuando tienes unos derechos urbanísticos reconocidos que se han cifrado en 44 millones de euros de forma arbitraria, caprichosa, tú no puedes retornar a una edificabilidad cero porque se abre una vía de reclamación en los juzgados de futuro incierto, ¿no?, con una cantidad de 44 millones de euros. Podría ser una solución rápida, pero podría ser, de nuevo, una herencia envenenada que cayera con sentencias judiciales absolutamente demoledoras para las arcas municipales, ¿no? Y, por tanto, nuestra obligación está en preservar el equilibrio entre ambas cosas, ¿no?, entre la legalidad de los propietarios y la conservación que nosotros queremos de ese espacio, pero también en la obligación que tenemos de preservar el patrimonio económico que tiene el ayuntamiento, no en el presente solamente, ¿no?, sino en los futuros, ¿no? Es decir, recibimos una herencia envenenada, no podemos devolverla para que con el paso del tiempo quienes vengan de tarde nosotros reciban una nueva herencia envenenada, en este caso con indemnizaciones multimillonarias que no podría asumir unas arcas tan débiles como pueden ser las de medianamente pequeña como es el de Soria.
Claro, podría llevar a la ciudad a tener que hacer frente en el futuro pues a pago de indemnizaciones millonarias, porque al final los actuales propietarios, digamos, que pagaron esa cuantía y lógicamente tienen el derecho a lo que establecía ese convenio urbanístico. Carlos, en estas semanas, en estos meses de atrás, algunos grupos, como es el caso de Ciudadanos, ha hablado de la nulidad, vosotros habéis dejado claro que no se puede anular el acuerdo, y también se ha hablado de la permuta. ¿En qué medida se puede combinar que parte de esos terrenos o que parte de esa edificabilidad se traslade a otros puntos de la ciudad? Desde luego la totalidad, ya habéis dicho en todo momento que no.
El camino de la nulidad ya lo intentamos nosotros allá por el año 2008, ¿no? Y lo que cuando plantea Ciudadanos, ¿no?, retomar el camino de la nulidad del convenio, años después lo que se plantea es, primero, que es un camino absolutamente estéril, fundamentalmente porque nos están diciendo los servicios jurídicos de la casa y unos servicios jurídicos externos que corroboran lo dicho por el secretario general de la casa, que eso es un camino absolutamente ilegal, ¿no? Y por tanto no procede ahora mismo a la nulidad del convenio, pero una cuestión meramente legal. Pero es que además existe un agravante, ¿no? Anular el convenio no anula el plan general de ordenación urbana. Y por tanto, si anuláramos el convenio, lo que estaríamos es consolidándole los derechos, es decir, la parte, el grueso del beneficio de la firma del convenio a la contraparte, es decir, la sociedad Cerro de los Moros ya lo tiene conseguido con el planeamiento. Anulando el convenio, lo que estaríamos es anulando precisamente los derechos que el acuerdo en sí le otorga al propio ayuntamiento, entre los que está la cesión de parte del terreno y la cesión de un incremento del 10% de edificabilidad, que se añade al 10% que ya le corresponde al ayuntamiento en el desarrollo de los sectores. Por tanto, estaríamos perjudicando clarísimamente los intereses del ayuntamiento con la nulidad, ¿no? Y por tanto, lo que tenemos que poner encima de la mesa es que nosotros necesitamos abrir una vía de agua, que es lo que estamos haciendo, en lo que es la ordenación del suelo, para que esas 1.300 viviendas se concentren en la parte que menos impacto tienen y además podamos llegar a un acuerdo en cuanto a que si hay que hacer una reducción de esas 1.300 viviendas, pudiera hacerse mediante una permuta urbanística. Pero no nos equivoquemos, tampoco ni intentemos hacer trampas al solitario ni engañemos a la propia ciudadanía, ¿no? Aquí, si el valor del suelo son 44 millones de euros y 1.300 viviendas, el cambio o la compra de ese suelo o el no autorizarle la edificación en ese espacio tiene dos vías de compensación. Una es la económica, por el importe que han pagado, 44 millones, si fuera en su totalidad, si fuera el 50%, 22, si fuera, lógicamente, progresivamente, en función de lo que no le vas a dejar de edificabilidad. Y la permuta es cambiar por otros suelos en los que pueda construir. Por tanto, la permuta, dicha así como si fuera una solución, es una solución en la que el Ayuntamiento de Soria ya pierde, lógicamente, derechos urbanísticos y, por tanto, capacidad de ingresos, suelo para poder intervenir en la política de vivienda, en otros sectores de la ciudad. Por tanto, la permuta sigue siendo un perjuicio para el Ayuntamiento de la ciudad, aunque lógicamente tengamos que aferrarnos a ella si al final queremos reducir la carga edificatoria que tiene ese suelo. Pero no es una cuestión como que sale gratis, ¿no? No, es que lo que no se paga, esto es como que no tienes que, no te embargo la cuenta, pero te embargo la casa, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? No te embargan la cuenta porque no lo pagas en dinero líquido, pero te embargan la casa quitándote el suelo en el que puedes desarrollar otros sectores del ayuntamiento. Y por tanto, yo lo que tenemos que centrar un poco, que es, parece que lo que ya hemos absuelto es el pecado original, ¿no? Que es la recalificación de ese suelo. La recalificación de ese suelo es el pecado original sobre el que luego se tienen las derivadas de los problemas que hoy estamos viviendo, ¿no? En el que, a través de una aprobación de un convenio absolutamente irregular, con errores de fondo graves, como que pasaban a ser del ayuntamiento propiedad supuestamente del Cerro de los Moros, sobre los que estaban posadas las vías del ferrocarril, y por tanto que no eran ni tan siquiera propiedad de la sociedad Cerro de los Moros, se suscribe. Y además se consolida ese pelotazo a través del Plan General de Ordenación Urbana. Y además ya tenemos la cuantía económica, 44 millones de euros, más 2,8 que encima nos reclaman todavía. Como de eso no se quiere hablar, desviamos la atención sobre otras cuestiones, ¿no? Esas cuestiones que estamos intentando resolver, pero que desde luego no eximen la responsabilidad que alguien tendrá que asumir precisamente por la aprobación de semejante aberración urbanística y por la aprobación y otorgar semejante pelotazo urbanístico con ese valor económico. Eso es lo que realmente tenemos que estar enjuiciando también ahora, ¿no? Porque lo que nos dice hasta la fecha con hechos y realidades es que el Cerro de los Moros hoy está libre de edificabilidad. Y vamos a intentar que se mantenga al menos gran parte de ese sector libre, concentrándonos en el paraje Balomos y preservando el Cerro de los Moros para siempre. Pero eso no olvida, no nos hace olvidar a muchos de los que sufrimos durante toda aquella época el error mayúsculo que se cometió con la firma del convenio y con la aprobación de ese planeamiento a sus antiguos.
Carlos, esta misma semana la oposición del Grupo Popular reprochaba en una nota de prensa al actual equipo de gobierno que no se ha solucionado en estos años de atrás. No sé qué opinas al respecto.
Bueno, pues con todo lo que te he dicho ahora mismo, yo creo que es roza el esperpento, ¿no? Es decir, es el pirómano, ¿no? Es decir, el responsable, ¿no? Del delito, en este caso, culpando a quien le toca gestionar precisamente esa herencia. Es absolutamente la teoría del ridículo máximo, ¿no? Es decir, los responsables de la aprobación del pelotazo urbanístico en el convenio, los responsables únicos de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, acusando a quien ahora le toca gestionar esta difícil papeleta precisamente de no hacer nada. Que es precisamente lo que nos ha permitido llegar hasta al día de hoy sin que eso esté edificado. Es decir, los hechos y las realidades ya contrastan con su cuento, ¿no? Pero esta es la dinámica a la que nos tiene acostumbrado lamentablemente el Partido Popular, ¿no? Ellos propician, ¿no?, el desastre, y luego la falta de resolución se la tienen que achacar a los que vienen, ¿no? Pues miren, les voy a dar una mala noticia, ¿no? Seguramente a los niños del Partido Popular. Vamos a preservar y vamos a conservar ese paraje. Pero vamos a intentar buscar responsabilidades en quien precisamente ha producido semejante desastre. Una buena oportunidad, una vez más, para estar callados, ¿no? Lamentablemente, nunca aprovechan.
¿Se plantea el equipo de gobierno hacer algo a la hora de buscar esas responsabilidades?
Bueno, tengan en cuenta, ¿no? Tengan en cuenta que tenemos ahora mismo, hoy parece, pudiera parecer que se zanja un episodio, ¿no? Con la desestimación de la reclamación de 2,8 millones de euros por parte de la Sociedad Cerro de los Moros. Pero eso no quita para que la Sociedad Cerro de los Moros pueda acudir, lógicamente, al juzgado para reclamar vía judicial esa no baja cantidad económica de dinero al Ayuntamiento de la ciudad de Soria, ¿no? Y, por tanto, algo tendrán que decir, ¿no?, los responsables del Partido Popular que abren esa vía, ¿no?, de reclamación millonaria a las arcas de los vecinos y vecinas de la capital, ¿no? Por tanto, alguna responsabilidad, aunque sea política, tendrán que asumir, ¿no? Y al menos intentar formar parte de la solución y no intentar sumarse a un carro con el que desgastar a este equipo de gobierno con un error mayúsculo, voluntario e involuntario, que fue la aprobación de este planeamiento y la firma de este convenio.
Por poner algo de luz al final del túnel, decías hace un momentito, Carlos, que se va a solucionar, o sea, que eres optimista, el equipo de gobierno es optimista de que al final se va a encontrar una solución, la propiedad está por la labor, la propiedad actual, para encontrar esa solución.
Bueno, yo tengo que decir que hemos encontrado receptividad, ¿no?, al otro lado, ¿no?, de los actuales propietarios actuales, aquellos que pagaron 44 millones de euros en su día por ese suelo, y hay una cierta voluntad, ¿no?, de lógicamente no querer entrar en polémicas en el desarrollo de un sector de los que ellos lógicamente son compradores y que tienen unos derechos adquiridos, ¿no?, y hay una buena disposición por su parte para que la ordenación de ese suelo pueda satisfacer a todo o a gran parte, ¿no?, de la sociedad soriana. Y que además ellos lo que plantean es la necesidad de que ellos tampoco pueden ser los paganos de todo esto, ¿no? Como puede ser entendible, ¿no? Es decir, yo he pagado 44 millones con estos derechos, yo tengo toda la buena voluntad del mundo para poder cambiar suelos en otros sitios, pues yo tengo toda la buena voluntad del mundo para ordenar de una forma diferente, para poder preservar todo aquello que queréis preservar como sociedad soriana, pero lógicamente tenemos que llegar a ese punto de acuerdo, y en ese proceso de negociación estamos. Y yo, como soy optimista y creo que la voluntad al final está de nuestra parte, ¿no?, y en una buena disposición, vamos a ser capaces, estoy convencido de ello, de poder dar una reunión satisfactoria, ¿no? Seguramente no para todo el mundo, como siempre, ¿no?, pasa en estas ocasiones, ¿no?, pero sí para intentar, de alguna forma, conservar nuestro patrimonio histórico y conjugar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Porque además es un entorno que necesita también de tener una zona de transición, ¿no?, entre lo que es lo urbano y lo que es ese cerro, ¿no? Y ese periodo de transición, esa zona de transición, con una edificabilidad, bueno, asumible por parte de todo ese entorno, ¿no?, en la zona de la central lechera, en la zona del campo de fútbol, en lo que se llama el paraje de Valoros, creo que puede ser una salida positiva, ¿no? Pero vamos a esperar. Vamos a seguir trabajando sin ruidos, ¿no?, que nos perturben y nos distraigan de cuál es el objetivo, y que finalmente luego al final la sociedad pueda juzgar, ¿no? Pero es verdad que en todo esto también hay que disipar, ¿no?, y hay que retirar también todo ese ruido interesado que muchas veces se aleja, ¿no?, del objetivo que sobre la teoría nos une a todos, que es la conservación de esos espacios. Hay otro ruido interesado, desde luego pernicioso, ¿no?, en el que yo he visto, ¿no?, pues en infografías en los que prácticamente se están pintando casitas junto a San Saturio. No va por ahí, ¿no? Y eso creo que cuando ya es tan burdo, tan interesado, creo que no persigue, ¿no?, precisamente la conservación de ese paraje sin intoxicar, ¿no?, también a la opinión pública, y creo que es mal camino, ¿no?, para poder conseguir una solución, ¿no? Y es una barbaridad lo de las mitos intervinientes, por supuesto que sí, es falso también, ¿no? Esas fotografías, esos montajes que están ordenando prácticamente la edificabilidad junto a la ermita San Saturio, ¿no? Creo que hay muchos intereses cruzados aquí y no todos son tan objetivos y tienen, digamos, tanto camino recorrido dentro de la bonomía y hay otros intereses mucho más espurios, ¿no? que nos llevan a que muchos esta intoxicación intenten arrimar el asco a sus sardinas, ¿no? Y por ejemplo, lo digo por el Partido Popular, ¿no? Que hace unos días reclamando precisamente a quien está intentando resolver una herencia dejada por ellos, la responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Lamentable.
Pues, Carlos, gracias por pasar por nuestros micrófonos hoy y por tratar de aclarar todas las dudas que nos surgen a los ciudadanos en torno a este convenio urbanístico que ojalá se pueda solucionar cuanto antes. Gracias y un abrazo. Buenos días, Carlos.